Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Bienvenidos todos a un capítulo más de Tenis Piochas. Ahora sí, mis estimados Lalo y Jor, muy buenas noches. Y llegó el final de la temporada regular del Tour ATP, también como con la WTA que ya había terminado. Y pues, ¿qué pasó? Lo que aquí veíamos venir, pero tampoco estábamos al 100 seguros, Novak Djokovic acaba como el mejor del año. La final se la gana Jannik Sinner, 6-3, 6-3. Y bueno, vamos a entrar ahorita de fondo, pero nada más para empezar. Rompe el récord, ya es el campeón con más ATP Finals en el año, se lo quita Federer. Su 40 Masters del año, ganó 3 de los 4 Grand Slams este año. Es el octavo año que va a terminar de número 1. Al final del año ganó 22 de sus últimos 23 partidos. De sus mejores temporadas, sin duda, si no es que la mejor. Pero bueno, con eso abro esos números, impresionante. Y como ya lo dijo también Jorge el capítulo pasado, indudablemente el mejor de la historia en cuanto a números. Jorge, Lalo, buenas noches. Otra temporada en The Record Books.
Rulo, ¿cómo estás? Sí, en efecto, Novak Djokovic, campeón de los ATP Finals. Y vaya barrida que metió desde las semis, ¿no? Ahí vamos ahorita a hablar al road de cómo llegó a la final. Un poco de controversia ahí porque casi no llega ni siquiera a las semis. Pero en las mismas semis le gana a Alcaraz, que ahorita platicaremos de eso un poco, Lalo. Quiero escuchar un poco tu opinión porque vaya repasada que le dio, dos sets bastante fácil. La verdad, no se vio nada cómodo Alcaraz y Djokovic se vio como walking the park, ¿no? Y en la final llega y le pega la misma fórmula a Jannik Sinner, que la verdad es que llegaba muy, muy bien, de los mejores jugadores de los ATP Finals, pero ahora sí que se vio la experiencia y Djokovic nuevamente nos deja a todos los fans del tenis sin palabras, vuelve a ganar un título más y, puta, lo que puede seguir logrando este cuate, ¿no? Le preguntaron ahí al final ¿Qué sigue, ¿no? ¿Qué es lo que lo motiva? Y él, pues decía, seguir ganando más títulos, Grand Slams, y en busca de las Olimpiadas, ¿no? Entonces, esa va a ser la motivación en los siguientes años para Novak. Pero Lalo, ¿tú cómo viste? Enfocarse en lo de Carlitos, ¿no?
Jor, Rulo, buenas noches. Y una vez más, ya se me acaban los elogios, nos caiga bien, nos caiga mal. Como dicen, es el mejor sin ninguna duda. Si había alguna y si había algún récord todavía vivo de Federer, ya se están sepultando todos los récords existentes. Y sí, Djokovic a sus 36 años da una de sus mejores actuaciones que por lo menos yo lo he visto. Lo vi, digo, sus primeros tres partidos en el round robin. Uno lo pierde contra Sinner, los otros dos ganan tres sets. Pero una vez que este güey se adapta a las condiciones, a la cancha rápida y al torneo, no se le puede ganar, ¿no? Entonces yo lo vi ultra concentrado, no cometiendo errores, sólido en todos los golpes, ultra determinado. Y los partidos que dio en semifinales y la final fueron una bestialidad. En serio, no le doy ni media opción ni a Alcaraz ni a Sinner, que son los dos jugadores mejor posicionados para tomar el reino de Djokovic una vez que lo deje, si es que algún día lo deja. Entonces, increíble lo que logra Djokovic, otro año acabando número uno, otro título grande como dice Rulo, uno de sus mejores años en su carrera y sin palabras el nivel que dio, el espectáculo y merecidísimo ese triunfo a fin de año. Jor, creo que estás con un tono un poco retador, un poco provocador con lo de Alcaraz. Y bueno, no sé. A ver, Rulo, adelante.
Es que entiendo que vamos a pasar a eso y con toda razón y todo, pero todavía no nos podemos despegar un poquito. Y ya sé, y no quiero que solo trate de Djokovic, pero tenemos que seguir platicando un poquito de lo que hizo, porque ya parece como regular y todo, pero el partido que jugó en la final, ATP hizo rankear los mejores partidos del año, no los mejores partidos del año, como performances del año por partidos, rankeando todo, y salió el de él como el mejor partido del año en cuanto al individual, o sea, lo calificaron con 9.75, nada más para que tengan contexto, el Sinner Rublev en Miami es el segundo partido que Sinner mejor jugó como individual, luego un Medvedev Rublev en Dubai, luego el Djokovic Alcaraz en la semifinal, también hablamos de la semifinal, y luego Djokovic Griegsburg en Dubai. Pero a ver, hablando por qué fue el mejor de Djokovic como individual, que lo rankearon en 9.75, es porque los tres estábamos comentando esa final y entre todo lo que hizo, yo cuando más dije está jugando en otro nivel, es iban 2-2 en el segundo set, él ya había ganado el primero, Djokovic estaba sacando y dijeron en la tele, solo ha perdido 3 puntos en todo el partido sacando. O sea, eso en una final de ATP, cuando estás contra los 8 mejores y estás y que Sinner, que llevaba un torneazo, solo te haya metido 3 puntos, se me hizo a mí, es cuando dije, no puede ser lo bien que está jugando. Y literal, no sé, ahorita nos vamos a meter a lo de Alcaraz, pero Sinner jugando a puerta cerrada en Italia y todo, siento que es donde más le pudo haber hecho algo también, porque siempre decimos, no era 3 de 5, etcétera. Es donde más siento que tuvieron oportunidad y pues nada, ¿no?
No, y sí. Antes de que digas algo, Lalo, Sinner sí le hizo algo a Djokovic, ¿no? Le gana en el group stage, pero en donde importa, Djokovic no perdona, ¿no? La verdad, no perdonó en la final y lo destruyó, básicamente. Ahora sí, Lalo, perdón.
Sí, sin duda. Yo creo que no solo Djokovic, sino también Alcaraz, que más adelante vamos a hablar de eso, aprendieron de la superficie, de las condiciones y mejoraron cosas, ¿no? Sí escuché que en entrenamientos de varios estaban practicando diferentes cosas y Djokovic dio, en el primer set, ganó casi el doble de puntos que Sinner, ¿no? Entonces, su calidad de servicio fue impresionante, le estaba pegando a las líneas, estaba teniendo un porcentaje altísimo de primeros saques, no estaba dando ninguna opción. Entonces, obviamente, si eres tan, pues, tan poderoso al servicio, pues no solo como que asustas al rival, sino también tu confianza sube y pues lo dejas sin poder respirar, ¿no? Entonces, increíble cómo los números de Djokovic hablan por sí solos, sobre todo las estadísticas de juego, errores no forzados, break points convertidos, todo, saque, volea, todo lo hizo a la perfección. Como lo dije, se veía concentradísimo y no, ya no sé ni qué decir, pero un nivel probablemente casi nunca antes visto.
Pues, oye, Rulo, ¿y cómo, para que la gente entienda un poco, qué pasó en el formato del torneo que Djokovic casi queda fuera del torneo como tal desde los group stages y el mismo Sinner le da el pase a semifinal? ¿Cómo fue eso?
A ver, sí, eso fue la verdad un dato interesante y supongo que ya ha pasado en otros años anteriores donde uno sin querer queriendo con una victoria le asegura el paso al otro que al final lo acaba ganando. Pero recordemos que en ese grupo lo que pasó es Sinner y Djokovic están en el mismo grupo. Sinner ganó ese grupo. Y lo que hubiera pasado es si Sinner hubiera perdido su último partido contra Rune, entonces se hubieran pasado el grupo Sinner y Rune y Djokovic hubiera quedado eliminado, ¿no? Pero Sinner, por asegurar el grupo, al final pues no se aseguró el grupo. Jugó el partido más fácil de semi, técnicamente, que fue contra Medvedev, a quien le ganó. pero se enfrentó a nadie más y nadie menos que otra vez a Djokovic en la final, que ya le había ganado en grupo, pero pues un Djokovic completamente diferente al que no le pudo ni romper el saque.
Sí, de hecho ahí todo empieza con Tsitsipas que se baja del torneo.
Correcto.
Lo habíamos comentado el episodio pasado que medio que teníamos las sospechas que Chance se bajaba. Y hubo mucha controversia también porque el griego intentó jugar contra Run y duró 3 games, básicamente. Se retira y su lugar lo toma Urcax, pero Urcax ya tenía en su récord, o sea, un 0-2 récord, básicamente. Y en el último partido juega contra Djokovic y Urcax le gana un set, ¿no? Le gana un set allá a Djokovic. Al final, Djokovic gana el partido y hasta en la red Urcax le dice, I'm sorry, ¿no? De que le ganó el set y que le pudo complicar ahí todo. Y sí, Sinner, si perdía Sinner contra Run, pasaban Run y Sinner, ¿no? Pero bueno, al final del día, Sinner no le importó, le ganó a Run, ganó ahí su gran bono y sus puntos ATP y le dio el pase a Djokovic, ¿no? Que al final del día, pues acaba ganando el torneo, ¿no? Entonces, eso fue por el grupo verde. Pero bueno, vámonos al otro grupo, ¿no? Al grupo rojo, donde Lalo dábamos por muerto a Alcaraz y que no iba a pasar y acaba ganando el grupo, ¿no? Tú mismo lo dijiste, puedes perder un partido y con todo y todo ganar el grupo, ¿no?
Dábamos, me suena manada. Pero sí, como lo dijimos, este es un torneo que te da la oportunidad de que si pierdes un partido todavía estás vivo. Y así fue Alcaraz, como lo dije hace ratito, encontró algo después de su primer partido en el entrenamiento, vio que la cancha estaba demasiado rápida y trató de mejorar algunas cosas. Sobre todo, creo que Ferrero le dijo que tratara de ser más agresivo y tratara de él tener el control y tratar de ser más ofensivo y mandar en los puntos, lo que le sirvió bastante porque en su segundo partido le ganó a Rublev 7-5, 6-2 y en su tercer partido le gana a Medvedev, que venía jugando muy, muy bien. Entonces, Alcaraz al final se le vio mucho mejor. De hecho, yo creo que esos dos partidos es lo que mejor le vi en los últimos meses. Y pues logra colarse de número uno, que tal vez fue lo peor que le pudo pasar porque como Djokovic pasó en dos, pues se lo enfrenta en semis y pues ya vimos qué pasó, ¿no? Se ve luego superior el nivel y pues lo arrollan. Pero bueno, algo aprendió Carritos. Creo que al final de lo malo pudo salvar unas semifinales en este torneo y si quieren meterse bien, pues podemos platicar de todo lo que dijo en la rueda de prensa, él no, y su coach.
No, eso no... No hace falta ahorita, creo, pero...
Ustedes son los que siempre quieren tirarle. Le ganó a tu Medvedev. ¿Qué opinas de eso?
Le ganó a Medvedev en el grupo. Le ganó a Medvedev. Y Medvedev como que salió, creo que no muy contento de ese torneo en general. Un poquito fun fact. ¿Qué tal? Se peleó en el Masters de París con los franceses. Y ahorita aquí también en la semi contra Sinner. También contra el público. Entonces... Todo indica que en el 2024, salvo que regrese Kyrgios, va a seguir siendo como el medio villano entre los meros meros, ¿no? Medvedev como que está consolidando esa posición. Y pero bueno, es que quería preguntarles que quién tuvo peor torneo entre Rublev, que no ganó un set, o Tsitsipas con esa vergüenza de retiro y sospechoso cómo iba a jugar. Pero prefiero mejor hacerles una pregunta más interesante. ¿Fue o no la mejor temporada de Djokovic?
Yo sí creo. Me acuerdo de una que tal vez fue más dominante y jugó más, pero esta creo que fue muy interesante porque no solo por la edad, sino que una vez más gana 3 Grand Slams, se quedó a un set de ganar los 4 Grand Slams. También demuestra que está superiormente arriba que cualquier Medvedev, cualquier Alcaraz, cualquier Sinner. Y logra romper un récord. O sea, logra quitarle otro récord a Federer o a Nadal, que fue este de más títulos de ATP Finals. Entonces, yo sí creo que fue su mejor año de su carrera.
Creo que es difícil, creo que sí ha tenido, no me acuerdo el año exacto, pero un mejor año en cuestión de stats, en cuestión de torneos más ganados, pero creo que es como un statement year para él, ¿no? O sea, como que mucha presión porque no estaba Nadal, también el primer año básicamente que tampoco estaban Federer y Nadal al mismo tiempo que él, entonces como que él solito era el veterano y al tú por tú, al máximo contra los nuevos, ¿no? Contra Alcaraz, como bien lo dijiste, Lalo, Alcaraz, Sinner, Run, etcétera, ¿no? Y no, pues gana todo prácticamente. Le faltó, como dices, un set para ganar Wimbledon y para ganar lo más grande en cuestión de números y en cuestión de torneos, ¿no? Pero la verdad es que es un gran año para el serbio. Y una mención ahí, Rulo, que decías de Rublev y Tsitsipas. Lo de Rublev a mí se me hace algo lamentable. Se rompió la raqueta en la rodilla, literal, y acabó sangrado. Una terrible torneo para él, la verdad.
Yo respetuosamente voy a estar en desacuerdo porque yo voy a poner su 2015. Chequé los stats porque creo que Djokovic muy inteligentemente dijo de mis mejores años, pero no el mejor. En el 2015 ganó los tres Grand Slams, salvo Roland Garros, que perdió la final contra Wawrinka, que todos nos choqueamos. Y sí siento, perdón, pero no es ni contra Lalo, ni contra Mariana, ni contra los demás que nos escuchen, pero era muy diferente y le respeto mucho más cuando en los Grand Slams se los ganaba a Federer y a Nadal. O sea, ha tenido años donde ha tenido partidos mucho más fuertes. Este, salvo Alcaraz en Wimbledon, que Alcaraz sí se inspiró y se lo aceptó, pues prácticamente todos los Grand Slams los ganó caminando, ¿no? En Australia, en Roland Garros y en el US Open no se le complicó. Y ahorita, contra estos, los mejores ocho, ese partido de grupo sí lo perdió contra Sinner y lo que quieras, pero la verdad es que yo siento que en años donde jugaba y se medía contra Federer, Nadal, Wawrinka y otros, sufría mucho más. Ahorita es que es lo que me da miedo y es lo que decíamos hace rato. Literal, si se pone en modo ganar, o sea, Alcaraz y Sinner, que son los que los tres decimos pueden ser the next big thing, les ganó, pero casi que sin sudar. Entonces yo creo que ha tenido mejores, pero esta sí indudablemente nada más extiende su dominio.
No, sí, ahorita que ya también me meto a ver la de 2015, ¡qué locura! Tres Grand Slams, seis Masters, y si cuentas el ATP Final serían siete Masters. No, 11 títulos en el año, creo que esa es una de las mejores temporadas en la historia del tenis. Entonces, ha tenido varias de esas. Creo que ya es un poco irrelevante cuál es la mejor. Sorprendente que el primer año que acaba como número uno es en el 2011. O sea, ya son 12 años. Hay carreras que duran menos de eso y ya son exitosas. Entonces, increíble lo del serbio. Ahora sí que para cerrar con broche de oro va a buscar la Copa Davis. Al rato, si quieres, decimos quiénes están vivos. Pero pues, una vez más, Novak Djokovic demuestra lo que es el GOAT. Pero, si sobra tiempo, Jor, ¿qué opinamos de Sinner? ¿Cómo lo viste cerrando el año?
Sí, creo que es importante también hablar del italiano, que yo creo que vino de menos a más Sinner. La verdad es que mejoró mucho su juego, especialmente el tema del saque y el tema como de crunch times, que siempre sabíamos que pues el güey como que en momentos críticos de los partidos, o sea, los dejaba ir, ¿no? Pero a mí me gustó mucho, la verdad, su torneo, su juego me encanta. Y también, pues, ya se pudo quitar ahí bastantes hurdles, ¿no? Que tenía de hurdle a Medvedev, que también le lleva el upper hand en el head-to-head, y ya los últimos tres o cuatro enfrentamientos ya lo ganó Sinner. También le gana Djokovic, sé que fue en group stage, pero también le gana él. Entonces, la verdad es que sí, es un buen momento para apreciar y hacerle una mención a Sinner, que la verdad cerró muy bien y creo que va a ser un jugador to keep an eye on, ¿no? Para el siguiente año creo que sí va a tener un poco más de presión, lo platicaremos ya en el próximo episodio que será el Year End Review, pero tendrá esa presión yo creo para dar más, especialmente en Grand Slams, ¿no? Que siempre nosotros decimos que es donde siempre le falta, ¿no? En 3 de 5.
Sí, ya nos meteremos más a fondo de cómo cerró, pero yo creo, yo lo vi muy bien, Esa victoria sobre Djokovic creo que le va a dar muchísima confianza. Sigue creciendo, ya es número 4. No crece a los pasos que tal vez Alcaraz, pero ya ganó su primer Masters. Y ahí están los madrazos. O sea, sabemos que el juego lo tiene, lo mental lo está trabajando y está creciendo poco a poco. El siguiente año, sin duda, seguirá dando de qué hablar.
Sí, y a mí también, en lo particular, es el que más me gusta. Ahorita me fascina verlo en vivo. Siento que tiene como un juego como que muy limpio, muy padre. Ya lo habíamos dicho fuera de podcast, pero justificó muy bien el haberse bajado de París, ¿no? Llegó a la final. Yo lo único que me quedo un poquito como asterisco es que en la final sí me sacó un poco de onda como no jugó uno al partido y no lo pudo ni rasguñar a Djokovic, pero a los demás que tuvo enfrente lo ganó muy bien, supo usar muy bien el público a su contra. Sigo aquí entre nosotros teniendo un poquito la duda de 3-5, porque ya lo he visto caerse en varios de esos partidos y sobre todo porque no es uno los que juegas en esos Grand Slams, juegas 3 o 4 partidos luego para ganar, entonces ya lo veremos, pero sin duda cierra muy bien el año. Y bueno, no creo que todos están rezando que a Djokovic se le ocurra que lo alcance el famoso Father Time o que se jubile, pero yo no lo veo pasando todavía.
Así es, y bueno, pasando ya de lado al de dobles, nada más felicitar a Santi González que califica al ATP Finals de dobles y se mete a las semifinales, ¿no? Pierde su primer partido round robin, gana los siguientes 2 y pierde lamentablemente en semifinales, pero también un año increíble, el mejor de su carrera a los 40 años metiéndose en el top 10 y ganando 5 títulos donde incluyen 2 Masters y el afamado que se le había ido de las manos. Ya por fin ganó un torneo en México, que fue Los Cabos. Entonces, increíble el nivel que trae ahorita Santi. Y ojalá lo mantenga el siguiente año para ver si puede levantar un Grand Slam en el tiempo que le queda de carrera.
Sí, la verdad es que muchas felicidades a Santi. Sabemos que es fan del podcast y aquí siempre lo apoyamos, obviamente. El mejor año de su carrera, sin lugar a duda, como lo dices, Lalo. Y también ahí vimos un video que creo que nos mandaste tú, Rulo, en redes, que sale Santi con Djokovic, más bien los hijos de Santi con Djokovic, ¿no? Ahí bromeando y hasta Djokovic dijo que si se da la oportunidad le gustaría ser doblista de Santi en México, ¿no? Así que organizadores de los diferentes torneos que hay en México ya les mandó una señal, Novak.
Sí, yo no veo, creo que es lo único que le falta. Ya los comentaristas decían de broma en el ATP que ya lo ganó prácticamente todo. A ver, me estoy tratando de acordar, ¿tiene la medalla de oro o no? Creo que no la tiene,
no.
También está hablando de París. Y entonces,
no la tiene.
Esto es lo que está de miedo, que ya dijo también ahorita que cómo ve su siguiente temporada y cómo puede mejorar. Pues claramente dijo como voy por la medalla de oro en París. Torneo que acaba de ganar en el Masters. No sé dónde vayan a jugar en París, no sé si vaya a ser en Arcilla, en Roland Garros, no sé si ya lo confirmaron, pero bueno, cualquiera de las dos ya la ha ganado, entonces ese es un récord también bien difícil y qué miedo eso. Y bueno, hablando de eso, también no ha acabado su temporada, ¿no? Como también acabamos de ver, ya está en Málaga y pues va a jugar la Copa Davis.
Así es, no se esperó ni 24 horas para agarrar ese vuelo a Málaga. Ya están los cuartos de final jugándose. De hecho, ya tenemos al primer semifinalista, que es Finlandia. Le ganó a Canadá. Y las otras llaves son República Checa contra Australia, Italia contra Holanda y Serbia contra Gran Bretaña. Entonces, se va a jugar toda esta semana. Termina el domingo. Las series son a 2 de 3 partidos. Y se puede poner bueno, ¿no? Ya la ha ganado Djokovic, pero volverla a ganar sería algo increíble. Entonces, pues ahí tenemos tenis para esta semana. Y pues antes nada más de cerrar los ATP Finals, Turín ya renovó hasta 2027 la sede. Entonces ahí se van a quedar.
Pues nada más que decir, buen tenis ahorita para terminar. Y pues con eso yo creo que lo cerramos. Nada más también la previa de que la próxima semana en nuestro querido CDMX tenemos el Tennis Fest, ¿no, Lalo? Donde pues Alcaraz le dio más importancia. No, España ya no está, pero él no había ni jugado la Copa Davis. Pero pues en el Tennis Fest estamos viendo el tema de las acreditaciones, ¿no? A ver si nos invitan.
Sí, allá andamos. Estamos viendo si vamos a poder ir los tres, uno de los tres, dos de los tres, pero en eso estamos. Sin lugar a duda vamos a tener cobertura. Y sí, ahí estaremos. Y también te tendremos a ti aquí en México, ¿no, Rulo? Para ver, bueno, para cerrar bien, bien el año de tenis piochas, ¿no?
Sujeto a temas de visa, pero primero Dios, ahí estaré con ustedes en persona, mis queridos piochas.
Oye, Jor, por ahí escuché de una que colabora seguido con nosotros, que se llama Ale Gagiola, que te cacharon clonando códigos QR de acreditaciones para el Tennis Fest. ¿Qué puedes decir de eso, cabrón? Ya estamos vetados en Guadalajara, ¿y ahora crees que estemos vetados en la capital?
No, así, ¿y así queremos tirar a Wimbledon?
Estoy intentando conseguirles también ustedes, güey, pero sí, seguramente ahí nos verán a todos y bueno, pues yo creo que aquí la podemos dejar. Les mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
Lo negó Milalo, pero nos vemos la próxima semana.
Sin comentarios.
Ya. Vamos a ver, un abrazo.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.